Ven, te invito a que te subas a mis hombros, a que veas el mundo desde mi perspectiva.
A que te pongas mis lentes y mis zapatos, a que entiendas de qué se trata la vida.
Y al hacerlo, tú también descubras que ya eres un gigante, que no te faltaba nada.
Durante los capítulos de este podcast, aprenderás a soltar el miedo y a confiar en la persona más importante del mundo.
En ti. Y entre todos quienes estamos comprometidos en verte triunfar,
te recordaremos que el brillo de tu interior es tan grande que aprenderás a conocerte.
Pero en una versión diferente, tu mejor versión, la que tanto anhelas, la que tanto mereces.
Pero sobre todo, la que el mundo merece de ti. Porque a pesar de que no te hayas dado cuenta, hoy podemos afirmarte
que ya eres un gigante. Y si no lo crees,
te prestamos nuestros hombros.
Bienvenido a tu podcast, En Hombros de Gigantes.
Hola, ¿qué tal? Te hablo Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido a este episodio de En Hombros de Gigantes. Y hoy voy a estar tocando un tema que me apasiona muchísimo, ¿okay? Que tiene que ver con el liderazgo. De ahí, de hecho, fundé mi blog y mi podcast Liderazgo Hoy, donde el epicentro de todo lo que yo trato de aprender y enseñar tiene que ver con liderazgo. Hace aproximadamente 5 años tuve la oportunidad de conocer a Douglas Izarra. Douglas Izarra era vicepresidente senior de General Electric. Tuve la oportunidad de viajar a la sede de General Electric de la división de aviación de General Electric en Ohio, en Cincinnati, donde yo estaba trabajando en ese momento en Procter & Gamble. Y ahí conocí a Douglas y me encantó le pedí la oportunidad de tener una conversación con él y tratar de aprender un poco de su estilo de liderazgo y cómo él había hecho para crecer en una compañía como General Electric tan grande a un nivel ejecutivo como vicepresidente senior. Entonces nos tomamos un café y conversamos un poco, y de hecho la entrevista está grabada en mi podcast Liderazgo Hoy. Si estás interesado en escuchar los detalles de la entrevista, simplemente puedes ir a liderazgohoy.com y buscas en podcast la entrevista con Douglas Izarra, que se llama 5 cualidades necesarias en todo líder con Douglas Izarra, vicepresidente de General Electric. Sin embargo, hoy quería hacer un énfasis en esas cinco cualidades necesarias en todo líder, basado en lo que aprendí de él. Ahora, ¿por qué a mí me gusta hablar o aprender liderazgo de personas como Douglas Izarra? Uno de los, retos que yo me he enfrentado en estos últimos años tratando de aprender y desarrollar el tema de liderazgo es que hay muchísima teoría del liderazgo. Y es importante entender de que cuando uno va a aprender de alguien, uno puede aprender de todo el mundo, ¿okay? Siempre hay algo que uno puede aprender de cualquier persona. Sin embargo, cuando tú te empiezas a adentrar en el tema del liderazgo, llega un momento donde tú necesitas aprender de gente que realmente está liderando. Existen muchas personas que tienen blogs, que tienen libros, que tienen cosas sobre liderazgo, pero realmente no están liderando un equipo y tienen años que no han estado en el ruedo, en el camino, en el trabajo, allá afuera liderando una organización como el tamaño de la organización que tenía Douglas Izarra. Imagínate lo que es ser el vicepresidente de la división de aviación de General Electric, donde crean una de las turbinas más importantes que utilizan en el mundo de la aviación y tanto de guerra como la aviación comercial. Entonces, yo siempre trato de buscar estas personas, o cuando yo compro un libro de liderazgo, yo trato de que ese libro no sea netamente académico, sino que sea de una persona que realmente lideró algo. Por eso me gusta mucho leer las autobiografías de líderes de negocios, de presidentes de países, porque ahí tú aprendes muchísimo sobre el liderazgo real. No el liderazgo teórico que suena muy bonito en un libro, pero en la vida real a veces no funciona. ¿Okay? Y de hecho esa es la razón por la cual ya yo siendo libre, ya yo habiendo renunciado a mis 15 años de carrera en empresas Fortune 500, yo había renunciado y estaba viviendo una vida muchísimo más tranquila con mi blog y mi podcast y mis libros, y decidí volver otra vez al ruedo como CEO de Salario. Fue exactamente eso. Era como ese sentido de que yo no quiero escribir de liderazgo. Yo no quiero escribir de emprendimiento. Yo quiero ser un líder y un emprendedor que escribe, lo cual es un concepto completamente diferente. Entonces, por eso hoy quiero hablarte específicamente de lo que aprendí de Douglas y estas 5 cualidades necesarias en todo líder, porque creo que te pueden ayudar muchísimo en tu camino del liderazgo. Y si tú te quieres montar en hombros de gigante, qué mejor que montarte en hombros de una persona como Douglas Izarra, que fue un gran líder latinoamericano, pero en una empresa americana como lo es General Electric. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con las 5 cualidades necesarias en todo líder. La primera cualidad que Douglas nos enseñaba era claridad de pensamiento. Yo no puedo estar más de acuerdo con Douglas en este caso. Cuando hablamos de claridad de pensamiento, no es solo que tus pensamientos estén claros, sino que tú puedas articular tu pensamiento de una manera clara. Uno de los peores errores que puede cometer una persona en el camino al liderazgo es no desarrollar el arte y la ciencia de la comunicación. Okay, la comunicación es una ciencia y un arte a la vez, pero se puede aprender. No es que las personas nacen con una habilidad nata en la comunicación. Hay personas que han sido educadas porque estuvieron en un buen sistema educativo, porque los padres en su casa los ayudaron a comunicarse mejor, porque eran personas que leían y escribían, y eso los ayudó a ser mejores comunicadores. Sin embargo, nosotros, si no pasamos por ese proceso, debemos aprender el proceso de comunicarnos. Y cuando nosotros hablamos de claridad de pensamiento, una de las cosas claves que un líder necesita hacer es, primero, necesita saber articular una visión clara y concisa. No solo tener la visión, ¿okay? Sabemos que todo líder necesita tener una visión, pero necesita saber articularla, porque para que las personas se convenzan, se apasionen por esa visión, necesitan entenderla y necesitas saber cómo comunicarla. También, cuando tú vas a hablar con tu equipo y le vas a dar feedback, retroalimentación, bien sea positiva porque lo están haciendo muy bien o bien sea que tienen áreas de oportunidad que tienen que mejorar, la comunicación es clave. ¿Cómo se lo dices? Si logras llegar directamente a su corazón, si logras que ellos comprendan lo que quieres decirle, es súper importante. Entonces, si yo te puedo dar un consejo de líder a líder, es montarnos sobre esta cualidad que hablaba Douglas, que es aprende a comunicarte correctamente. Ten claridad de pensamiento y claridad de comunicación. ¿Okay? La segunda cualidad que Douglas nos hablaba era tener un enfoque exterior. Tener un enfoque exterior significa de que tú tienes un trabajo, tú tienes un negocio, o digamos que tú tienes una posición ahorita en tu empresa. Si normalmente las personas se enfocan en su posición, es decir, imagínate como que tu posición tuviera unas paredes, unos límites, y entonces ellos dicen, yo aquí voy a hacer lo que a mí me toca hacer, y voy a hacer mi trabajo con excelencia. Eso está bien, pero eso no es liderazgo. Eso es simplemente hacer bien el trabajo por el cual te contrataron. Liderazgo es que tú puedas ver afuera de esa caja donde tú estás y puedas ver cómo tu labor, tu trabajo se conecta con la organización entera. Y cómo tú puedes realmente generar y agregar valor a la organización completa. Cómo tú puedes quitarte la mentalidad de empleado. La mentalidad de empleado que es, a mí me pagan por hacer esto y esto es lo que yo voy a hacer. A mentalidad de dueño. ¿Cómo es la mentalidad de dueño? Yo soy dueño de toda esta organización, yo tengo que hacer que todo esto funcione. Entonces, por encima de mi trabajo, también tengo que ayudar a otras personas que lo necesiten. ¿Okay? Cuando uno desarrolla enfoque exterior, lo primero que uno hace es entender quién es tu cliente. ¿Quién es el cliente en la organización? Si tú eres una persona, por ejemplo, que trabaja creando planificación de producción para las plantas de la fábrica de tu empresa, entonces tu cliente son los gerentes de planta o los gerentes de producción de las plantas. Entonces ese es tu cliente. Entonces reunirte con él, ¿cómo te puedo servir mejor? ¿Qué estoy haciendo que no llena tus expectativas? Déjame entender, déjame ir a trabajar contigo 1 o 2 días, caminar el camino contigo para entender cómo mi trabajo afecta a tu trabajo y cómo te puedo ayudar. Okay, tú también eres cliente de otra persona, entonces sentarte con esa persona y explicarle cómo todo conecta y decirle, mira, si tú me entregas la data de esta manera o si tú logras darme esto, si podemos trabajar juntos en mejorar este proceso, mira cómo toda la organización va a mejorar. Eso es lo que significa tener enfoque exterior. Y yo iría un paso más adelante, que aparte de tener un enfoque exterior, es decir, de conocer a tu cliente y salir de la caja de tu trabajo, es ¿quién es el cliente de tu compañía? ¿Quién es al final el que compra los productos o servicios que tu compañía hace? Y es muy importante salir y conocer a ese cliente. Es muy importante sentarte en la sala de ese cliente o tomarte un café con ese cliente, invertir un tiempo con ese cliente y entender cómo la compañía como todo está sirviendo a ese cliente. Porque de ahí es donde nacen los verdaderos insights o revelaciones que te llevan a transformar la compañía de adentro hacia afuera para servir mejor a tu cliente, ¿ok? Entonces, la cualidad número 2 es tener un enfoque exterior. No solo enfocarte en tu caja, sino ver más allá afuera. La número 3 quiere decir, sé incluyente. Incluyente quiere decir, es trabaja en equipo, trabaja con colegas, trabaja con subalternos, trabaja con superiores y trabaja con clientes. Entiende de que tu trabajo como líder es aceitar la máquina de relaciones en la compañía. En toda compañía hay política. Y yo sé que muchas veces nosotros como líderes, cuando somos personas ambiciosas, queremos crecer y movernos rápido, pensamos que no me interesa la política, yo lo quiero que las cosas se hagan. Y está bien, es bueno tener una mentalidad de que tú quieres que las cosas se hagan, tú quieres que las cosas se lleven a cabo. Sin embargo, muchas veces podemos ir destruyendo relaciones en el camino. Y nosotros como líderes tenemos que entender que para nosotros llegar a crear el impacto que queremos crear, porque si el impacto que tú quieres crear es nada más en la cajita de tu trabajo, no importa, tú puedes pelear con todo el mundo y tú puedes hacer tu trabajo muy bien y no hay problema. De hecho, hay gente allá afuera, que estoy seguro que tú conoces o allá en tu trabajo, que son personas que son odiosas, negativas. Todo el mundo quisiera que se fueran, pero no los pueden despedir. ¿Por qué? Porque hacen muy bien su trabajo. Pero eso no es lo que tú quieres ser. Tú quieres ser un líder, ¿verdad? Tú quieres ser una persona que transforma la organización para bien. Y para hacer eso, es importante entender que no lo puedes hacer solo. Necesitas que las personas compren tu visión. Y para que las personas compren tu visión y compren tus ideas y te ayuden más allá de sus límites, necesitas desarrollar relaciones fuertes. Necesitas ser incluyente. Necesitas escuchar a los demás. Necesitas influir en los demás para que se crean realmente un trabajo en equipo que permita mover a la compañía hacia adelante. Y cuando hablamos de ser incluyente, quiere decir que seas una persona que motiva, que inspira, que es facilitadora, que conecta con las personas, que no es una persona que siempre está buscando la confrontación, sino que más bien está buscando la paz, que más bien está buscando el entendimiento, que más bien está buscando áreas en común. Yo, en mi programa Emprendedor University, tengo un módulo que es módulo de negociación, donde yo enseño a las personas cómo negociar. Y dentro del módulo de negociación, algo interesante es que existen dos tipos de negociación, ¿ok? Y un tipo de negociación tiene que ver con los intereses, se llama negociación en base a interés, ¿ok? Y hay otro tipo de negociación, que es la negociación común que todos conocemos, que es una negociación en base a lo que tú quieres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú negocias en base a lo que tú quieres, es básicamente una negociación donde si yo gano, tú pierdes. Okay, es una negociación donde es difícil llegar a un punto donde ambos ganemos. Cuando entramos en una posición donde no tenemos, digamos, estamos en posiciones diferentes, no, ahí nos trancamos en la negociación. Entonces necesitamos movernos lo que se llama una negociación en base a interés. Y eso quiere decir que es que no te enfoques específicamente en lo que la persona está pidiendo, sino enfócate en el por qué. Porque cuando tú te enfocas en el por qué, tú puedes llegar a áreas en común mucho más fácil. ¿Okay? Digamos, por ejemplo, y para dar un ejemplo aquí sencillo, digamos que eres un adolescente y tú quieres que tu papá te preste el carro, el vehículo, el viernes en la noche porque quieres salir con unos amigos. Y estás entusiasmado porque vas a salir con ellos y quieres que te presten el vehículo. Y entonces tú vas donde tu papá y le dices, papá, quiero que me prestes el vehículo. Y tu papá dice, no, yo lo necesito ese día. Y tú dices, no, papá, pero yo lo quiero. No, sí, no, no, papá, no, 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 no. Pelea, no tuviste vehículo, estás bravo con tu papá o con tu familia y se dañó todo. Ahora, ¿qué pasa si cuando tu papá te dice, no, yo lo necesito? En vez de enfocarte en el vehículo, te enfocas en el interés. Es decir, ok, papá, ¿por qué necesitas el vehículo? Dice, bueno, porque tu mamá y yo tenemos una cena con un cliente importante para la empresa y ya tenemos eso ya agendado. Entonces tú le dices, ok, y si nosotros consiguiéramos una manera donde tú llegas a tu cliente y yo tuviera el vehículo, te serviría. Entonces empiezas a buscar el interés y cómo logramos que el interés sea lo que te lleve a una negociación exitosa. Y eso permite que tú seas incluyente. Entonces al final la solución puede ser tan sencilla como que, mira papá, yo te voy a manejar y te voy a llevar al restaurante. Después voy a agarrar el vehículo y voy a salir con mi carro y voy a salir con mis amigos. Y yo te prometo que a las 11 de la noche, cuando tú ya estés terminando tu cena, yo te paso buscando, te llevo a la casa y después yo sigo con mis amigos. Y eso podría ser una solución ganar-ganar. Pero te saliste del punto específico del carro, del vehículo, y te fuiste al interés. Y eso te permite hacer incluyente. Obviamente en el programa Emprendedor University es un programa mucho más avanzado de muchas cosas, incluyendo negociación, venta, finanzas corporativas, todo lo que tienes que saber para el emprendimiento. Pero quería nada más darte una abreboca de lo que cuando tú hablas de negociación y lo que se llama negociación basada en intereses, te permite ser una persona incluyente. Y eso te permite llegar a tener relaciones más fortalecidas, lograr influir en las personas, lograr tus objetivos, ¿ok? Y crecer como líder. Entonces era el número 3, sé incluyente. La número 4 es imaginación y coraje. Imaginación y coraje quiere decir que confíes en tu instinto. Ahora, es importante entender que el instinto es algo que se forma a través de la experiencia. Entonces, de hecho, había una broma muy cómica que decía Douglas que tenía algo que ver así como, como que, ¿cómo has logrado tener tanto éxito? Entonces dice, bueno, yo tengo mucho éxito tomando las decisiones correctas. Y entonces dice, uy, ¿cómo has aprendido a tomar las decisiones correctas? Bueno, tomando muchas incorrectas. Entonces, la intuición viene de la experiencia. Y la experiencia muchas veces viene de tomar decisiones incorrectas. Ahora, a veces hay que creer un poco en la intuición, porque la intuición es el subconsciente diciéndote, por aquí deberé ir, por aquí no vayas. Y la intuición te permite desarrollar tu imaginación. Cuando tú estás, y esto yo lo enfrento diariamente, constantemente, ahorita, por ejemplo, que estoy como CEO de Salario, que es una startup, y estamos desarrollando un producto, en mi opinión, súper innovador. Cuando uno se enfrenta a un muro, naturalmente lo que uno tiende a pensar al tamaño de los muros, por ejemplo, que yo me he enfrentado, estoy seguro que tú te has enfrentado, te vas a enfrentar, tú a veces piensas que no hay esperanza, que todo se cayó. Pero si tú respiras y tú empiezas a utilizar la imaginación y empiezas a preguntarle a otras personas, yo me he dado cuenta que invariablemente empiezan a suceder otros caminos que no te imaginabas. Y empiezas a pivotear en esos caminos y resulta que eso, algo te va llevando a algo mejor y algo mejor y algo mejor. Entonces, eso te permite tener imaginación. La creatividad viene de forzar tu cerebro a imaginar nuevas soluciones. Nosotros a veces creemos que no, las personas creativas son un grupo de personas, los que trabajan en diseño, los que trabajan en Photoshop, los que trabajan en las artes, esos son personas creativas. Nosotros que somos ingenieros, que somos emprendedores, que somos líderes, no somos personas creativas. No, no, no. La creatividad es constante. La manera como un gerente de planta, ¿ok?, resuelve un problema de producción para poder sacar las cajas y poder despacharlas al cliente, eso es creatividad. Y la manera de desarrollar creatividad es enfrentarte a esas barreras y forzar a tu cerebro a utilizar la imaginación y confiar en tus instintos para venir con ideas innovadoras. Innovación es simplemente resolver problemas de una nueva manera. Eso es lo que es innovación. Y lo otro que hablamos cuando hablamos de innovación es que necesitamos entender que el cambio es una norma. Y a veces nosotros se nos ha olvidado eso. Yo te pongo como ejemplo. Yo estuve 12 años en Procter & Gamble, ¿okay? Y yo pasé desde supervisor hasta llegar a haber sido gerente de marca de Febreze, que es una marca de más de $1 billion. No un millón con M, un billón con B. Y fueron 12 años de crecimiento entre las áreas de, digamos, operaciones y cadena de suministro y después de mercadeo. Y durante ese tiempo, 12 años, yo tuve 17 jefes. O sea, si tú sacas la cuenta, eso es aproximadamente 2 jefes por año. Imagínate el nivel de cambio que tú te enfrentas si tú tienes 2 jefes por año. Nada más, eso es simplemente para darte un punto. Cuando yo renuncié a Procter & Gamble como gerente de marca de Febreze y me fui a Office Depot y llegué como director de mercadeo, en ese momento Staples, la competencia de Office Depot, había comprado Office Depot. Y después el FTC demandó y bloqueó la transacción. Y en 2 años pasamos de hacer una adquisición haberse caído la adquisición a 3 cambios organizacionales gigantes. Yo cuento como el peor día de mi vida profesional fue el día que despidieron a 200 personas y yo estaba ahí. Yo no fui una de las personas despedidas, sin embargo, personas de mi equipo fueron. Y fue durísimo, fue un día durísimo. Y durante el tiempo entre una adquisición, después se queda la adquisición, después hay 3 cambios organizacionales gigantes, hay varios. Yo pasé en esos 3 cambios organizacionales 3 despidos masivos, ¿okay?, donde personas de mi equipo perdieron su trabajo. El más grande fue este que te estoy hablando, 250 personas. Pero llegó un momento durante esos 2 años, básicamente 3 años, que pasó todo este proceso, que yo me di cuenta que el cambio es constante. No es que, porque uno siempre está como esperando, oye, no, bueno, ahorita estamos en cambio, pero ya las cosas se van a frenar, ya las cosas van a mejorar, ya las cosas se van a tranquilizar. La realidad es que no. La realidad es que hoy una compañía te está adquiriendo, mañana te están vendiendo, pasó mañana hay una reducción de personal, al otro día están vendiendo una marca, después están comprando otra, y ese cambio constante se ha transformado en la realidad. Entonces, ¿cómo llamamos al cambio cuando es la constante? Okay, entonces hay que entender que el constante ahora es cambio. Y uno tiene que abrir sus brazos al cambio. Porque como líder, si tú no abres los brazos al cambio, lo que va a empezar a pasar es que no vas a poder aprovechar las oportunidades del cambio para mejor. Y de hecho, para ser honesto, en oportunidades de cambio tan fuertes como estas, que yo pasé, por ejemplo, cuando estaba en Office Depot, fueron las oportunidades donde yo crecí más. Y no estoy hablando solamente de crecer de carácter, sino crecí financieramente. Pues fueron los momentos donde tuve ascensos más importantes en mi vida, donde tuve aumentos salariales más importantes en mi vida, ¿okay? Donde tuve crecimiento de equipos más grandes en mi vida, porque obviamente cuando botan una cantidad de gente, entonces los que quedan, quedamos con equipos más grandes, con más responsabilidad, con más oportunidades de hacer un impacto. Y por más que es un proceso muy duro y doloroso y nunca quisiera pasar por él nuevamente, al final hay oportunidades que aparecen si tú estás abierto a las oportunidades. Ahora, si tú estás cerrado y tú piensas de que las decisiones son incorrectas, al final tú vas a terminar siendo uno de los elegidos para ir, si no vas a poder aprovechar ese proceso, ¿okay? Entonces recuerda, la cuarta cualidad es tener imaginación y coraje y abrazar el cambio como la norma. Y la número 5, en esta quinta no puedo tampoco estar más de acuerdo con Douglas, es experticia. Experticia es la capacidad de convertirte en un experto en tu área de influencia. Y es un proceso muy sencillo. Cuando tú decides convertirte en el experto en tu área, al final la gente viene a ti por consejo, la gente viene a ti por pedir opinión. Yo he estado en reuniones con la directiva o el C-level de Office Depot, por ejemplo, para volver al caso Office Depot, donde la compañía, el CEO o el CMO estaban tomando una decisión. Y yo recuerdo haber escuchado el CMO decir algo como, bueno, ya, pero antes de tomar esta decisión, ¿por qué por favor no me llamas a Luis, que venga un momento para acá para estar seguro que, para tener su opinión? ¿Y qué pasa? Luis es el experto, digamos, en el área de e-commerce o website. Y estoy obviamente aquí hablando de un caso hipotético. Esto no es literalmente lo que pasó, pero fue algo muy similar. Entonces viene esta persona, Luis, lo llaman a la sala, le hacen 2-3 preguntas, Luis da su opinión y al final se va y el CEO o el CMO toma la decisión. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de liderazgo que tiene Luis en base a que es el experto en un área. Entonces a veces nosotros estamos en nuestros empleos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, tratando de hacer lo mínimo para movernos hacia adelante. No, hay que hacer lo máximo. Hay que aprendernos. Mire, cuando yo hablo de experticia, me refiero a que entiendas tu posición, entiendas tus responsabilidades, entiendas tu compañía, entiendas las marcas que maneja tu compañía, entiendas la competencia, entiende el mercado, conoce a tu cliente. Todo eso te da una serie de conocimientos que te convierte en un experto en tu área de trabajo. Y eso nadie te lo puede quitar. A medida que crece tu experticia, tú te haces más indispensable para la compañía y para la organización. Entonces, nunca pienses que una hora, un día, una semana invertida en aprender de tu negocio, de salir allá afuera y caminar el camino de tu organización, producir el producto en una planta, ponerte las botas e irte a un centro de distribución a cargar cajas, ir con un cliente para entender su negocio. No pienses que todo ese proceso de aprendizaje es pérdida de tiempo. Más bien, por el contrario, aumentan tu liderazgo y aumentan tu liderazgo. Y esa acumulación de habilidades y destrezas con la experiencia generan credibilidad. Y esa credibilidad es lo que te hace aumentar tu liderazgo. Entonces, ya con eso quería cerrar las 5 cualidades necesarias en todo líder, según Douglas Izarra, vicepresidente de General Electric. Número 1, claridad de pensamiento. Número 2, enfoque exterior. Número 3, incluyente. Número 4, imaginación y coraje. Abraza el cambio como la norma. Y número 5, experticia. Te mando un abrazo. Espero que tengas una magnífica semana. Gracias por sintonizar en Hombros de Gigante. Y no dejes de escuchar mi podcast también, Liderazgo Hoy, donde hablo mucho más temas y a mucha más profundidad sobre temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal. Recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.